saludos desde ¿Cómo está el patio? Yo soy Ramir Calvo, soy el presentador suplente del presentador suplente. Es un poco como los postres, ese plato que ya nadie pide, porque ya se han puesto las botas antes. Y nada, pues intentaremos hacerlo lo mejor posible, pasando una horita repasando la actualidad que nos ha dejado la semana. Hoy también una, pues como estoy yo presentando, pues es una edición bajo mínimos. No tenemos a Adri, no tenemos a José Manuel, no tenemos a Lisa. Y encima tengo a mi compañero Javi Calderón a medio gas.
Muy buenas, muy buenas. Ramiro. Bueno, si tú eres el postre, yo ya me he quedado, vamos.
No, es que tú no quieres presentar nunca, ¿no?
El resopón me he quedado, ¿no? Porque no, es que hoy, como bien has dicho, no estoy en muy buenas condiciones. Yo me excuso ya para empezar.
Ajá. Por lo que pueda pasar.
Por lo que pueda pasar.
La culpa es del estado griposo que tienes, ¿no?
Pero estoy en estado griposo, sí, efectivamente. Me cuesta un poco pensar, pero intentaré cuidar las palabras.
Bueno, seguro que no desentonarás en este programa.
Está apañado.
Bueno, saludamos a nuestra audiencia, como no, de Mislata Radio, donde nos acogen cada semana y donde también podéis escucharnos en las emisoras que son Burjasot Radio, a ver si me acuerdo de todas, ¿eh? UPV Radio, San Vicent Radio y Radio Sol de Albal. Creo que hemos acertado, ¿no?
¿San Vicente hemos dicho?
Ya lo he dicho, ¿no?
Así es que...
Estás mal.
Ya te digo que...
Estás mal,
que
sí,
bastante perjudicado.
Estás perjudicado. Bueno, también saludar a todas aquellas personas que hacen el esfuerzo de conectarse a la red, buscar la página en iVoox y descargarse el programa para escucharlo pues cuando quieran. Y si alguien está muy enfermo de cómo está el patio, sabe que puede recuperar los programas siempre que quiera. Y también recomendar a nuestra fiel audiencia pues que nos haga un me gusta en Facebook. Tenemos nuestra página y vamos poniendo cosas. Hoy hemos puesto el vídeo de uno de los personajes que va a pasar por nuestro programa.
Sí, y... no tiene pérdida, vamos.
Bueno,
y... eres el personaje del día.
Sí. Y quizás de la semana, seguramente. Bueno, pues eso, nos buscan en Facebook, en la página Cómo está el patio, le dan un me gusta, lo agradeceremos desde el fondo de nuestro corazón. Y también pueden seguirnos en Twitter, en también nuestra cuenta de Cómo está el patio cómo está, en este caso al revés.
Sí, arroba el patio cómo está.
Arroba el patio cómo está.
Eso es, sí.
Es la cuenta de Twitter. Pues nada más, saludando a Sergio, que siempre está ahí en el control técnico, él no falla, no como nuestros compañeros.
Bueno, a veces falla también.
¿Sí?
Sí,
bueno, de momento ha estado todos los programas.
No, sí, todos los programas que hemos emitido, sí, pero hubo un par de semanitas que, bueno, por motivos de salud no pudo estar.
Claro, es que si no está, él no emite.
Si no está, él no hay programa directamente. Eso es
o sea, por siempre está. Siempre
eso
está.
Es así.
Bueno, vamos a empezar cómo está el patio en la edición 353. Vamos allá.
¿Cómo está el patio? Se sale.
Proposaré a la cambra el diputat senyor Carles Puigdemont Casamajor com a candidat a la presidència de la Generalitat.
Ahora es el momento de acordarse de Adri, porque sí, vamos a hablar de Cataluña.
Aprovechamos que no está para poder ponernos las botas con...
Igual hablamos un ratito más, ¿no?
Sí, podemos alargar todo lo que queramos.
Ya que no se va a quejar. Bueno, escuchábamos al presidente del Parlamento de Cataluña, a Roger Torrent, haciendo esta propuesta formal a Carles Puigdemont como candidato a presidir la Generalitat, pese a encontrarse huido de la justicia española, así lo dice El Mundo. El cuerpo de la noticia. Según este periódico, Torrent ha defendido la absoluta legitimidad de Puigdemont para ser investido pese a ser consciente de la situación judicial y la advertencia que pesa sobre él, que es ni más ni menos esa advertencia de que si cruza la frontera seguramente va a ser detenido por la Guardia Civil. Por eso, según indican todas las fuentes, hay un operativo especial en la frontera de la Junquera. Revisan todos los maleteros para ver si encuentran a Puigdemont cruzando a España.
Sí, bueno, es un absurdo porque le hicieron una entrevista al propio Zoido, al ministro del Interior, y el mismo ministro decía todo lo operativo que está desplegado para capturar a Puigdemont, ¿no?
Es muy inteligente.
Sí, sí, le decía, mira, por aquí, por allá, porque puede haber posibilidad de que venga en helicóptero, puede ser que venga en no sé dónde, vamos a revisar esto, vamos a revisar lo otro. Yo me imagino a ese Puigdemont tomando nota desde Bruselas, o desde Dinamarca, desde donde estuviese, y es un poco todo... Es perpéntico, no sabemos de qué va a hacer Puigdemont, si vendrá aquí a España. Él pide garantías. Yo creo que ya es la segunda vez que Puigdemont hace un ofrecimiento parecido, porque ya ofreció en su momento, pidió garantías al gobierno, inmunidad, antes de convocar elecciones, antes de hacer la DUI, o el, sí. Ajá. Justo antes ya pidió, por favor, gobierno, inmunidad, tal. Son cosas que el gobierno no puede garantizar, porque pertenece al ámbito de la justicia, entonces...
No, pero por pedir, ¿no?
Ya, creo pero que... por pedir que no quede. O sea, Iceta sí que dijo una cosa que sí, que es lo único que podía hacer el gobierno, que es el tema este de ¿cómo se llama esto? Se me ha ido la cabeza.
¿Levantar la euroorden o...?
No. Cuando el gobierno te perdona, el indulto.
Un indulto, sí, pero tiene que estar condenado.
Pero para eso tiene que estar condenado. Uh-huh. Y es lo único que puede hacer el gobierno con respecto al asunto judicial. Entonces no veo qué sentido tiene que Puigdemont pida garantías para poder acudir a la investidura.
Bueno, en las últimas horas se ha producido una reunión en Bruselas entre el presidente del Parlamento, entre Roger Torrent y Carles Puigdemont. Tenían que reunirse en la oficina catalana en Bruselas, pero antes de la reunión el gobierno de España ha enviado un burofax y ha dicho, no, cerramos la oficina hasta nueva orden y así que se tengan que buscar otro sitio para reunirse. Esto ha enfadado bastante al presidente del Parlamento, que ha dicho que pondrá esa decisión en mano de los servicios jurídicos del Parlamento, porque no entiende por qué el gobierno de España ha tomado esa decisión. Bueno, recordemos que el 155 todavía está en vigor y que pues Carles Puigdemont no es presidente porque fue cesado por el gobierno español, y los diputados que están allí en Bruselas y que eran consellers tampoco son consellers porque también fueron cesados. Así que, bueno, es una decisión que ha tomado el gobierno español, que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero forma parte de las potestades que tiene con ese artículo 155. Así que se puede protestar, pero creo que los servicios jurídicos del Parlamento no van a poder hacer nada porque, como decíamos, el 155 está en vigor. Entonces, pues Roger Torrent y Carles Puigdemont se han ido a la sede de un partido político allí en Bruselas, se han reunido y la verdad es que la reunión tampoco ha salido nada en claro. Lo que ha dicho Roger Torrent es que le ha transmitido a Carles Puigdemont la necesidad de intentar provocar que haya un gobierno lo más rápidamente posible y que este gobierno sea efectivo y pueda trabajar desde el minuto uno. Y claro, eso pues es complicado si Carles Puigdemont está en Bruselas.
Sí, bueno, de ahí mucha gente ha extraído que es un recadito a Puigdemont, ¿no? Esto de que, bueno, sea efectivo desde el minuto uno implica que tú no puedes estar en el extranjero, por lo tanto, que sea una investidura telemática es imposible, y ya tiene que ser otra persona, porque si puede ser efectivo en el minuto uno implica que no puede estar el presidente en la cárcel. También descarta a Oriol Junqueras, de alguna manera. Pero bueno, es que de todas formas también se hace tiempo se comentó una cosa que ahora parece que se ha quedado un poco de lado, y es el tema de el primer conseller o algo así, uh-huh. Una figura que sea como no es el presidente.
Como
es
era Carlos Rovira, ¿no?
Como era Carlos Rovira. Tiempo. Bueno, Carlos Rovira sí era un vicepresidente, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, yo, pero bueno, cuando estaba Pascual Maragall
hacían como doble, sí. Es una especie de bicefalia, sí, así exacto. Extraña. Pues yo creo que esa idea que en un momento se dijo y ahora no se comenta mucho, podría darse en el caso de que, pues no sé, él decidiese volver y le metiesen en la cárcel, pues igual le hacen la investidura y tienen otra persona que se encargaría del día a día. Una tontería que ya no sé por qué, lo de Roger Torrent, uh-huh. Que me hace mucha gracia, no sé.
Cuando el nombre, dice, Roger Torrent.
Sí, cuando lo pronuncian en Cataluña, que es el Roger Torrent, que es como algo tan valenciano como Torrent, que le digan Torrent, sí. No sé, es un poco, bueno, extraño.
Esa pronunciación.
Pero es la pronunciación, es como lo de Compromís, cuando llega ese Ferreras diciendo Compromís, Se suena muy, muy, muy...
Ferrera, ¿sabes? Que es más castizo que
claro,
cocido.
Ya, pero me suena muy, muy, muy raro, ¿eh? Tontería.
Bueno, pues como decíamos, se han reunido Roger Torrente y Carles Puigdemont y el que fue presidente de la Generalitat y que parece que va a ser candidato en esa sesión de investidura que seguramente se va a celebrar el 30 de enero, es decir, el próximo martes. Bueno, pues Carles Puigdemont ha asegurado que la investidura presencial es su opción preferida y una que no descarta, esa investidura presencial, aunque se ha referido a las diversas opciones que a su parecer hay para volver a convertirse en presidente. Como decíamos, según Puigdemont, la investidura ideal es la presencial, pero hay más caminos, que nadie descarte ninguno. ¿El plasma podría ser un camino?
Yo no es que no sé, tampoco veo muchas opciones, la verdad. O sea, lo veo todo un poquito cogido por los pelos. O sea, la opción más mejor es que vuelva directamente. O sea, creo que es la opción más viable, vuelve, para que te meten en la cárcel. Es un pequeño uh-huh. problema que Puigdemont pues igual no quiere, por lo que sea, no quiere asumir. Pero yo creo que es la opción única y más viable de que te invistan como presidente. El resto de plasma, no sé qué, pues plasma, en cuanto lo haga, lo van a recurrir, no va a servir para nada, lo van a anular y vamos a estar otra vez con este enfrentamiento institucional entre el Estado y la Generalitat, que no va a ninguna parte, que puede acabar incluso en otros procedimientos judiciales. Y yo no creo ni que el presidente de la Cámara quiera embarrarse en ese tipo de cosas, ni que quiera acabar pues como acabó su anterior anterior presidente de, uh-huh. del Parlamento. No tiene ningún
bueno
ningún
y además
sentido.
Está esa amenaza de por parte del gobierno español del presidente Mariano Rajoy, que ha dicho que bueno, si se empecinan en hacer presidenta Puigdemont estando en Bruselas, lo más fácil es seguir aplicando el 155 y tendríamos a Mariano Rajoy haciendo doblete, gobierno de España, gobierno de la Generalitat.
Pero Rajoy es que me parece muy curioso el tema este del plasma, criticando a Puigdemont por el plasma, es el hombre
sí,
plasma, criticando a Puigdemont por el tema de que, pues, bueno, no sé, si tú inauguraste esto, ¿ahora qué? Pues ahora esto has inaugurado algo y al final pues te rebota. Rajoy muchas veces me da la sensación de que no sabe ni lo que está, las decisiones que está tomando su propio gobierno, porque el tema este que hemos comentado de la sede de Cataluña en uh-huh. Bruselas, pues le han preguntado esta mañana y ha dicho que no tenía ni idea, pero que le parecía bien. Dice, pues, pues no sabía que se había tomado esa decisión, pero me
pasan
parece...
cosas, pero Mariano Rajoy no se entera.
Sí, luego comentaremos en la siguiente noticia esas cosas que pasan y uh-huh. que Rajoy pues pasaba por ahí, no sé, hay gente que toma decisiones al margen del presidente del gobierno y él pues
tienes que pensar
pasa
que
por ahí.
Él está para cosas más importantes.
Sí, hombre,
estar al día a día. Tiene que estar, pues eso, pendiente de la crisis del Real Madrid.
Atendiendo a la brecha de Cristiano y ese tipo de cosas.
Bueno, vamos a escuchar a Carles Puigdemont, porque como anunciaba Javi, pues ha estado un poco de gira por Europa. Visitó Dinamarca, su capital, Copenhague, para dar una especie de conferencia en la universidad. Y bueno, pues también le preguntaron los periodistas en ese encuentro sobre qué pensaba hacer en los próximos días o cuál era su opción preferida. Y bueno, pues Puigdemont parece que quiere volver a España o quiere volver a Cataluña. Y bueno, vamos a escuchar sus propias palabras.
Mi objetivo en los próximos días va a ser contribuir a la restauración democrática que pueda y que permita respetar el resultado de las urnas. ¿Qué mejor signo sería que yo pudiera volver sin ningún riesgo a hacer frente al debate parlamentario que es el que quieren los ciudadanos?
Sin ningún riesgo. Es decir,
es un detalle importante.
Que quiten todas las demandas o que cuando yo aparezca por Barcelona nadie me impida hacer vida normal aunque tenga cuentas pendientes.
Es un poco, yo creo que absurdo, ¿no? Porque no, eso no va a ocurrir. Es una cosa que, como hemos dicho antes, no está en la mano de presidente, no está en la mano de nadie. No es como admitir, si eso ocurriese, es como admitir que la justicia no es independiente, que aunque podamos intuir que no lo es, tampoco hay que hacerlo tan evidente, ¿no? O sea, de repente llegas a un pacto con el gobierno español y te perdonan absolutamente todo. Y es como...
Perfecto.
Esto no era un tema judicial, esto no tenía nada que ver con política, esto tenía que ver con leyes y cosas así. Y de repente ahora, pues... todo se perdona y no pasa nada, pues es una cosa que no va a ocurrir. Pero aquí el problema es que todo está supeditado a la estrategia de defensa de una persona. O sea, quiero decir, no puede haber una comunidad autónoma que esté pendiente de la estrategia de defensa de una persona para que eche a andar y se hagan pues nuevos proyectos políticos o, no sé, otros asuntos que no sean relacionados con esto o que sean relacionados con esto. Uh-huh. El propio Procés no puede estar pendiente de Puigdemont y de su estrategia de defensa.
No, además hay que tener en cuenta la aritmética parlamentaria, porque si hay algunos diputados que están en la cárcel o no puedan ir a votar por las causas que sean, el gobierno independentista puede peligrar. Porque, bueno, si se hacen cálculos, hay una... Sin tener en cuenta a la CUP, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana tendrían un diputado más que el resto de grupos. Estamos contando en este caso también a los comunes. Entonces, si hay algún diputado de estos dos grupos, de Junts per Catalunya o de Esquerra Republicana, que no pudieran votar, esa mayoría peligraría.
Va, pues es algo que no va a ocurrir.
Bueno, pero vamos a ver, se tiene que plantear también si no sería mejor para...
Sí, volver, digamos, a la normalidad, hacer una especie de...
No, para volver a la normalidad, yo quiero decir, aunque dejen el proceso y tal, los juicios y las cuentas, los juicios van a estar ahí. Y Junqueras va a estar en la cárcel, Sánchez va a estar en la cárcel, ya lleva 100 días, los Jordis ya llevan 100 días en la cárcel, y ellos son diputados. Y no los van a liberar así tan fácilmente, o al menos no parece que vaya a ser así. Entonces también tiene que pensar si no es mejor renunciar a sus actas, que entren diputados que no tengan cuentas pendientes y puedan tener un gobierno que pueda hacer leyes.
Sí, pero también es una cosa que tampoco, como decíamos la semana pasada, tampoco somos juristas, ¿no? Y yo no sé en qué les beneficia procesalmente el tema de ser diputados en el Parlamento.
Bueno, tienen...
Y no sé si tiene algún beneficio...
Si son diputados, les tiene que juzgar el Tribunal Supremo porque son aforados.
Eso ya está jugando el Tribunal Supremo. En principio, uh-huh, pues no sé si su cambio de situación podría afectarles en algo. No, tampoco lo sé. Pero lo que sí está pasando ahora es que el sector independentista se da cuenta de que la vía unilateral por su parte no lleva a ningún lado. Entonces, no solo ya por el hecho de que les metan en la cárcel o lo que sea, sino porque no hay un plan. O sea, cuando empiecen a hacer esa independencia, pues no tienen ninguna estructura de Estado para poder desarrollarla, y entonces es absurdo que de repente digamos, bueno, vamos a volver otra vez por la vía unilateral, no tenemos ningún proyecto, no vamos a encontrar nada después, ni nos van a dejar elaborarlo, ni se va a poder hacer nada, y encima vamos a acabar en la cárcel. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, hay que reconducirlo y todo el mundo, o toda la gente que no está en un proceso judicial querrá reconducirlo por la vía legal, negociada, etcétera. Pero claro, ahí están los que están en procesos judiciales y tal, que es como, bueno, es que yo ya estoy empastrado. O sea, a mí ya no me vale que ahora nos volvamos todos legales porque yo ya estoy con el agua al cuello.
Y yo ya me he comido 100 días de trulla.
Claro, ahora cogéis, os vais todos a la vía legal y me dejáis a mí, pues un poco aquí vendido y en Bruselas a ver qué pasa.
Bueno, en esta visita a Dinamarca de Puigdemont hubo también un cierto debate porque se pidió por parte de la Fiscalía reactivar la euroorden para detener al que fue presidente de la Generalitat y próximo candidato a volver a ese cargo. Y el juez del Tribunal Supremo decidió que no. Y esto opinaba Carles Puigdemont de esa decisión del juez del Tribunal Supremo.
Bueno, estoy un poco sorprendido de la argumentación de un juez que dice que no va a detener a alguien que considera un peligroso criminal porque este peligroso criminal quiere ser detenido. Es algo muy, muy delirante. Francamente, lo que explica debilidad de esta posición.
Bueno, si antes yo pensaba que la opinión de Puigdemont, esto de venir con garantías, era un poco disparate, en esto yo creo que tiene toda la razón, porque si Puigdemont tiene que hacer frente a sus cuentas pendientes con la justicia, por mucho que a él le venga bien que lo detengan, lo traigan a España y pueda delegar su voto, si hay motivos para detenerlo, tú lo detienes y no te pones a pensar en el beneficio político que puede obtener Puigdemont de eso. Porque los jueces no están para eso, están para aplicar las leyes.
Yo es que he leído un poco del auto del juez, porque estoy así de enfermo, aparte de estar griposo.
Ya, ahora entendemos tu estado sí, mental.
Así he pillado lo que pillo. Y bueno, la argumentación que da, a ver, es que puede volver, que es un poco, es lo que quiere, no voy a dar lo que quiere, que es un poco, estás entrando en política, ¿no?
No, pero es que no tiene ningún sentido. En una decisión judicial que tú digas eso no tiene... No se entiende.
Sí, pero se entiende al final si lo que estás intentando hacer es que no vuelva a cometer el delito. Es lo que siempre se argumenta con... bueno, ¿por qué si dicen que acatan el 155 y tal, les podemos dejar libres, ¿no? Porque de esta manera argumentamos que no van a cometer nuevamente esos delitos. Entonces, si dejamos que Puigdemont le tengan, venga a España y sea presidente de la Generalitat, va a volver otra vez por la misma vía y va a hacer la vía unilateral y vamos a tener un problema y va a volver a delinquir y reincidir en el delito.
Mejor que esté en Dinamarca o
entonces,
en Bruselas, ¿no?
Déjale que esté allí porque eso es lo que quiere y así no estorba. Y así pero es un poco retorcido y al final es un poco entrar en el juego político. Estás decidiendo que un juez decida si quién es presidente de la Generalitat y quién no. Uh-huh. Y eso es una cosa que deberían de decidir los ciudadanos. Si los ciudadanos han decidido que una persona que esté imputada al borde de entrar en prisión sea su presidente, pues a ver, pues que sea su presidente y luego después ya veremos cómo lo organiza o cómo lo hace. Al fin y al cabo es la decisión. Uh-huh. Los ciudadanos no van a poder decidir si entra en la cárcel Puigdemont o no porque va a ser un juez, pero si han decidido que esa persona sea el presidente, pues sea el presidente entre rejas o como
bueno,
sea.
Bueno, a mí ese argumento de... No, es que los ciudadanos han elegido a este presidente. Yo siempre digo que en una democracia parlamentaria eso no sucede. Eso sucede en los sistemas presidenciales.
Sí, bueno, esa forma de hablar también.
Y al final los que eligen al presidente son los diputados, que eso sí que son elegidos por los ciudadanos. Sí que es verdad que cuando llegan las elecciones cada partido dice cuál va a ser su candidato. Pero el ciudadano vota una lista de diputados y son los diputados los que votan al presidente. Y por tanto, no hay ningún ciudadano catalán que haya decidido que Puigdemont sea su presidente. Sí que votaban sabiendo que era el candidato de Junts per Catalunya, pero no estaban votando directamente al presidente. Lo digo porque se utilizan esos argumentos en todas partes, en... Lo utiliza Junts per Catalunya, lo utiliza Esquerra Republicana, lo utiliza Ciudadanos, el PSOE, el PP. Y son argumentos que luego, cuando pasa algo y a Artur Mas no lo invisten, es como si te estuvieras cargando la decisión popular de que Artur Mas fuera presidente. No, nadie eligió a Artur Mas para ser presidente. Lo eligieron para ser diputado.
Sí, no, está claro que tú un voto directo no existe y que, bueno, podría haber un montón de fórmulas diferentes. Por ejemplo, la segunda vuelta, etcétera, de los primeros, o si un sistema más presidencialista. Pero bueno, el caso es que la mayoría es independentista y el candidato de la mayoría independentista funciona así. Tú delegas el voto en los partidos y los partidos deciden. Por tanto, es como... No lo eliges directamente, pero bueno, sí se ha elegido por la mayoría de...
A mí cada vez me gusta más la opción de Felipe González de investir a un elefante. Que lo comentábamos la semana pasada. Sí. Cada día estoy más convencido de que esa sería la mejor decisión.
Se está dando la
para
razón
Cataluña.
A Felipe González.
Sí, al final me estás pegando un poco la gripe. Bueno, yo no sé si el siguiente personaje tenía la gripe o qué. Sí que sé que, bueno, era un ciudadano pues que iba paseando por Copenhague con una bandera española en el bolsillo, cosa que hacemos todos.
Lo normal.
Estás en un centro comercial, vas con una bandera de España y te encuentras a Puigdemont. Y, bueno, te crees que es la jura de bandera. Y haces esta gracia, por decirlo de alguna manera.
Hola, buenos días. Soy Víctor Moreno. El pus de mierda está en Copenhague y le vamos a hacer besar la bandera española con dos cojones.
Buenos días, señores. Mira, aquí tengo la bandera de España, Puigdemont.
¿Qué tal?
Que sé que te gusta.
Claro que me gusta.
Cógela.
Claro.
Y dale un besito, por favor.
No tengo ningún problema.
Un besito. Por favor.
No
un besito a la bandera española.
Ningún problema con España.
Eso me gusta, ¿no?
Ninguno.
¿Y la independencia?
¿Qué?
¿La independencia? ¿Eso no es ningún problema?
No.
¿Y los catalanes tampoco?
Tampoco.
¿Que los dejas en la calle?
No.
¿Que ahora están todos peleándose?
Claro, vale,
satisfecho.
Hemos votado en masa. Pues.
Bueno, vamos a ver. Cuando regreses a España, la cárcel te espera. Que tengas un buen día a todos. Venga.
Bueno, es un poco así de... ¿y la independencia qué? Y luego le suelta el último... En tu culo es
plantado. En la cárcel,
en
¿no?
la cárcel, ¿no?
A mí lo que más me ha sorprendido del vídeo este es cómo en las televisiones han cortado la primera parte.
Claro.
Que es lo del puch de mierda, este,
claro,
¿sabes?
Porque le tenía mucho respeto al presidente.
Claro, es una parte que no sé por qué la han quitado, no sé si es por de aquello de que mierda estaba mal visto o algo así. O
estaría por, en horario infantil.
Sí, o por dulcificar al personaje, porque este es un personaje, ¿no? Está,
sí.
Que es una especie de híbrido, viceverso, Rafa Mora, no sé, algo así dentro de este universo. Que yo es muy forcochero, uh-huh. Esto de voy a hacerle que bese la bandera de España. Y la verdad es que, bueno, a ver, pues de modo yo creo que tuvo un poco de cintura, porque aquello de no voy a rechazarla, porque tampoco queda un poco mal, ¿no? Rechazar la bandera de España. Incluso lo han girado, lo han intentado vender como un poco de, pues se piensan que, hizo un tuit diciendo, se piensan que odiamos España, algo así. No, esto no va de banderas, esto no va de... Dice, para no ir de banderas, llevamos un montón de tiempo hablando de banderas, o sea... Pero bueno.
Bueno, antes me he olvidado de hacer un comentario sobre esto de las fronteras. Y Puigdemont también se ha reído un poco de ese operativo que hay en la frontera de España y Francia para ver si lo localizan. No, y el Puigdemont ha dicho que ya podrían haber puesto antes esos controles para vigilar a los que evadían capitales. No sé, que lo diga Puigdemont también, con los compañeros de viaje que ha tenido, es un poquito como decir...
Pero es que ya lo han lavado.
Bueno.
El partido está lavado, eso ya es otra cosa. Eso ya es... Otro. Super Cataluña.
Claro, es otro partido, es verdad.
Otro partido, es otra cosa.
Me olvidaba de que era otro partido.
Por favor.
Bueno, el que no es otro partido es el Partido Popular. sigue con el mismo nombre. Sigue con la misma sede pagada en B.
No será porque Bonis no intentó cambiarlo, ¿eh?
Es verdad, se querían cambiar el nombre.
Quería cambiar el nombre, Bonis. Igual tenía razón, porque a Convergencia le ha ido bien.
¿Mm? Bueno, de aquella manera. Bueno, pues vamos a hablar de un personaje que yo tengo que decir que al final me cae bien. Porque... y creo que vamos a estar de acuerdo. Como,
no sé
como
yo,
le pasa a él, a nosotros también nos gusta que la fiesta no se acabe nunca.
Un amigo mío dijo el otro día que la fiesta se acababa a las 4. Yo, en este caso, estoy más de acuerdo con lo que dijo el presidente. El Partido Popular, o en el Partido Popular, la fiesta no se acaba nunca.
La fiesta no se acaba nunca en el Partido Popular. Vamos de mascleta en mascleta.
Los silencios son mágicos sí. En este audio, ¿eh?
No, no, hay que ver el vídeo porque se está preparando. Es aquello que dices...
Voy a soltarla.
Estoy preparando el terreno.
La voy a decir.
Es que una cosa que reconocer, Ricardo Costa era un buen parlamentario. Es un hombre, sobre todo en temas económicos, bastante... En temas económicos, nunca mejor dicho. Pues tiene conocimientos y la verdad es que salía...
Sabía lo que hacía.
Sí, exacto. Salía a la tribuna del Scorch cuando era parlamentario. La verdad es que tenía debates, pues podías estar de acuerdo o no, pero tenía debates interesantes, era un buen parlamentario. Y en este, si alguien puede recuperar el vídeo, está en nuestra página de Facebook, sin metiendo un poquito la cuña. Él se ve que se está preparando. Oye, voy a decir algo importante, voy a decir algo que se va a recordar. Y claro que lo recordamos, llevamos años recordando que en el Partido Popular la fiesta no se acaba nunca. Y bueno, y va a seguir durante un tiempo porque Ricardo Costa ha tenido que testificar como imputado en el juicio del caso Gürtel y ha decidido tirar de la manta o cantar la Traviata, como se dice también popularmente. Eso sí, también ha pedido perdón. Leemos en El Levante que el exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana ha reconocido que el Partido Popular se financiaba con dinero negro y con empresarios. No hice nada por impedirlo. Pido perdón por saber cómo se estaba financiando el partido y no denunciarlo. Vamos a escuchar cómo Ricardo Costa cantaba la Traviata en ese juicio de Gürtel.
Los actos se pagaban de dos formas. En primer lugar, con la subvención electoral que todos los partidos con representación parlamentaria en las Cortes Valencianas recibían en función de sus votos y escaños en las elecciones anteriores. Y en el caso del Partido Popular, con aportaciones en efectivo de empresarios que tenían adjudicaciones con el gobierno valenciano. Con esto lo que quiero decir es que sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro en los actos de la campaña electoral del 2007.
Esos golpecitos es Ricardo Costa ahí enfatizando su discurso, maltratando la mesa del tribunal.
Bueno, es muy relevante lo que está diciendo. Aparte de decir que, bueno, que él pasaba por ahí y que lo único que hizo fue no impedirlo y todo ese tipo de cosas, que bueno, como tú contabas, si es un experto economista desde el principio, sabría lo que está pasando allí. Y,
secretario general del PP.
Bueno, y algo organizaría él ese tipo de cosas. Además, se supone que es el máximo responsable del partido. O sea, camps y todo esto, presidente de Generalitat. También es un poco, pero admite parte de su culpa, ¿no? No es una cosa que diga y se quede ahí, sino que admite parte de su culpa. Y bueno, es algo que todos sabíamos, pero que nunca habíamos escuchado de un alto miembro del Partido Popular diciéndolo tan claramente. O sea, hemos recibido dinero negro de empresarios a que les damos adjudicaciones. O sea, es que es tan claro que ya es como vamos, blanco y botella.
Sí, hay que recordar que el Bigotes ya había echado una palada de arena sobre, ¿sí?, Ricardo Costa, pues con su testimonio, ¿no? Al decir que es verdad, que ellos cobraban de empresarios, los empresarios también lo habían reconocido y, bueno, van a tener que pagar una multa de cerca de 3 millones de euros para así ver reducida su pena. Pero como tú dices, es la primera vez que un dirigente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana reconoce.
Y también
que
hay un matiz. Hay un matiz porque, bueno, está el tema de la malversación de fondos, ¿no? Porque una cosa es la financiación ilegal del partido, que yo creo que está juzgando ahora, pero a cambio de adjudicaciones y tal, yo no sé si la malversación de fondos, o sea, no sé si eso está prescrito o no. Me da la sensación de que no sé cómo afecta.
Bueno, estamos hablando de la campaña del 2007. Pero también
sí, pero es la financiación ilegal por un lado, pero la malversación porque es a cambio de adjudicaciones, que eso, pues, creo que es muy difícil de probar, pero bueno, que creo que eso no está prescrito y eso habría que ver cómo le afecta a Camps.
Bueno, Ricardo Costa no se ha quedado ahí, no solo ha reconocido que el PP se financiaba con dinero negro, sino que ha señalado directamente al exjefe del Consejo, a Francisco Camps, al afirmar que era él quién tomaba las decisiones. Volvemos a escuchar a Ricardo Costa en el segundo acto de La Traviata.
Los actos que la dirección nacional montó en la Comunidad Valenciana, y voy a poner dos ejemplos, el acto central del Partido Popular en la Comunidad Valenciana de la Plaza de Toros con Mariano Rajoy en el año 2007 y el acto de las elecciones generales de la Plaza de Toros. En esas dos plazas de toros, la del 2007 y la de 2008, hubieron peticiones expresas del presidente Camps para complementar, digamos, el acto que organizaba Génova.
Bueno, en primer lugar, habría que ponerle un agravante a la pena de Ricardo Costa por decir hubieron. Es hubo, y para ser un hombre que ha sido parlamentario, pues debería saberlo. Pero yo lo digo porque es una cosa que me da mucha rabia.
Bueno, no pasa nada. No
se utiliza el plural del verbo haber.
Está hablando de corrupción y lo que más rabia te da es
sí,
que...
Sí, me da mucha rabia. Digo... No, pero es que a mí la corrupción, como ya la tenía asumida, es una cosa que no me sorprende tanto.
Ya, bueno, no sé,
Y creo que este caso es muy espectacular. Y sí, estamos hablando de que un dirigente del PP está reconociendo que se financiaban con dinero negro, pero creo que esto está políticamente amortizado. Pero muy amortizado.
Lo importante es lo que hubieron.
Sí, me ha tocado mucho la moral. Pero bueno, hay que decir que, claro, pues Ricardo Costa ha señalado, como veíamos, a Camps como el que tomaba las decisiones. También ha dicho que era una persona un poco especial. No lo sabíamos, no sabíamos que Camps
nuevo.
Era especial. Y también ha hablado de Juan Cotino. Según Ricardo Costa, eran Camps y Juan Cotino los que ordenaron que el PP se financiase con dinero en negro para poder sufragar esos comicios. Y Costa hablaba de esos actos de la Plaza de Toros y según su testimonio, Camps se le ocurría pues que tenían que adornarlo un poco más y llevar un grupo de música o animadores y tal. Y entonces cuando entraba ahí Orange Market, una empresa que había elegido el propio Camps, donde estaba su amiguito del alma, el Bigotes, y hacían esos... Esas, sí, esas extras, ¿cómo llevarle también caviar a Costa?
O el coche también, ¿no? El coche y el reloj, me parece también que
un reloj
era
de oro, reloj que, de oro también. Que ha dicho que lo devolvió.
Ah, sí, bueno. Bueno, los extras que incluían pues fuegos artificiales, pantallas enormes y bueno, todos los que tuvimos la oportunidad de poder pasar.
¿Es verdad que tú estuviste?
Yo estuve en un BTS porque pasé por al lado, ¿no? Y habían puesto una pantalla enorme en la Plaza de Toros, para las afueras, porque había gente que no entraba. Pues, y autobuses, pues, bocadillos, etcétera. Y aparte de todo el Fausto que era eso, era una cosa, vamos, escandalosa. Y bueno, pues me he bloqueado con la gripe, pues sí.
No pasa nada. Pues vamos a hablar de Francisco Camps, porque claro, he tenido que hablar en público después de este testimonio de Ricardo Costa. Francisco Camps, hay que decirlo, que todavía nos cuesta dinero público, porque es miembro del Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat Valenciana, porque, bueno, es... una de las prebendas que tienen los expresidentes es que tienen un cargo en el Consejo Jurídico Consultivo para toda la vida, para estar siempre que ellos quieran.
¿Cuándo salió la ley de expresidente? Pues salió justo cuando estaba Camps, porque sería ya muy grande que se haya puesto él a sí mismo.
Pues la verdad es que
la
no,
dotación económica.
No lo sé. Creo que no, pero...
Son 60.000 euros al año.
Y chofer y secretaria.
Secretaria.
Un local... Y estás muy a gustito en el Consejo Jurídico Consultivo. Tienen calefacción, tienen instalaciones muy
montadas. Y además creo que es el único, ¿no? El único
está allí.
Expresidente
sí,
que está
porque
allí.
Hay, o sea, que decir que Joan Lerma es todavía senador, también tela.
Ahora también.
Eduardo Zaplana, pues, se dedicó a sus negocios y no está en el Consejo Jurídico Consultivo. Olivas, pues, tiene sus problemas judiciales también. Bueno, y Alberto Fabra, senador, como tú
claro,
decías.
Claro, o sea, al final está él solo, tenemos está una institución él. Donde es el Camps, o sea, la institución Camps, está él.
Está él con sus amiguitos solo, del Consejo pues, Jurídico.
Sí. Ya está, punto, y ahí está.
Bueno, pues él ha salido de su oficina para atender a los medios y ha dicho que es triste que el derecho a la defensa incluya el derecho a la ofensa. Es un poeta, ¿eh?
Solo lo ha pensado.
Francisco Camps es un poeta cuando hace sus declaraciones. Y ha afirmado que es dolorosísimo que personas que han trabajado con él estén pasando por este trance, pero también ha asegurado que tiene un enfado profundo, no un enfado normal, un enfado profundo por las declaraciones de quien fue su mano derecha en el PP, refiriéndose a Ricardo Costa, y ha mantenido su negación absoluta de lo que hemos oído en el tribunal. De Gurten.
Bueno, es que es una traición absoluta, porque, bueno, Ricardo Costa, mano derecha, presidente del partido, secretario general del partido, o sea, el presidente de la Generalitat, o sea, una relación muy estrecha que se han ido tapando estas miserias hasta ahora, que ya ha sido como, bueno, lo voy a contar todo, y además yo creo que también se vería un poco arrastrado por lo que hemos comentado antes de las declaraciones del Bigotes, de Correa, etcétera, que ya es como un poco, bueno, ya es que ya no lo puedo ocultar. O sea, ¿qué declaración iba a hacer Ricardo Costa si de repente decía, no, hombre, esto son cuatro trajes, esto no es nada? O sea, tenía que ir ya un poco tiro hecho, ¿no? Tenía que ir ya un poco arrastrado por la situación.
Bueno, finalmente los Corts Valencianes votarán si le piden a Camps que deje el Consejo Jurídico Consultivo, una decisión que ha contado... más o menos con el beneplácito del Partido Popular, aunque parece que ha habido bastante bronca en la dirección del PP sobre esa posible votación. Al final se va a realizar el Scorch y seguramente pues el Parlamento Valenciano le pedirá a Camps que dimita del Consejo Jurídico Consultivo, y Camps ya ha dicho que a algunos les gustaría hasta que dimitiera de su ciudadanía valenciana. No, hombre, eso tampoco vamos a llegar a tanto. Siempre nos va a honrar tener a Camps como un ciudadano valenciano ilustre, por decir alguna cosa. Y bueno, y al final ha llegado Mariano Rajoy, que tenía que poner la nota de humor de alguna manera, y en una entrevista en Onda Cero le han preguntado por este testimonio de Ricardo Costa y sobre la posible financiación irregular del Partido Popular Valenciano, y él ha dicho: no lo sé, a nosotros nunca nos lo han dicho.
Hombre.
Ole, ole Rajoy. Es que si te lo hubieran comentado, ya es que ya sería para morirse.
Al final, poco a poco se va reconstruyendo un poco por las declaraciones de todos lo que pudo ocurrir. Y sí es verdad que lo comentaba el Bigotes, que en Madrid se vivía muy bien y todo era jauja, hasta que llegó Rajoy y parece ser que dijo, esto aquí no se puede hacer así. Entonces habló con Camps y Camps le dijo, no te preocupes que aquí hay mucho trabajo, solamente para Valencia que hay mucho trabajo. Entonces, que Mariano Rajoy no sabía que eso existía es un poco raro, cuando más o menos, por lo que todo apunta, todas las declaraciones apuntan a que eso era de esa manera, que actuaban en Madrid y se cortó y se fueron a Valencia. Y luego además, Costa ha dicho hoy que habló con Bárcenas.
Con Bárcenas, sí.
Y le dijo, oye, mira, que esto está pasando así. Y dijo que, bueno, por favor, pero es que eso a nivel nacional...
Bárcenas se escandalizó.
Hombre, sí se escandalizó.
Dijo, esto sería un caso Filesa 2.
Un Filesa 2.
Imagínate, el caso Filesa, para los más jóvenes, para los que no lo sepan, fue un caso de corrupción que implicó al PSOE.
Sí, sí, sí.
Tuvo su condena también. Y bueno, pues Rajoy ha tenido también palabras para Francisco Camps. Ha dicho que Camps ha estado en los tribunales y ha salido absuelto siempre, recordemos el caso de los trajes, aunque ahora Camps va a tener que declarar como imputado por la compra de Balmor por parte de la Generalitat y todo lo que concierne a la celebración de los grandes premios de la Fórmula 1. Y según Rajoy, Camps siempre ha asumido unas responsabilidades políticas muy duras, tuvo que dimitir, recuerden. Y no sé si tiene sentido, dice Rajoy, estar revisando lo que hizo una persona que ya no está en la política activa y a la que los jueces no han condenado.
Es que
atención, bueno. No tiene sentido revisar lo que ha hecho alguien porque ya se ha retirado. No se ha retirado, lo primero, está en el Consejo Jurídico Consultivo, como hemos dicho, y bueno, si Camps ha cometido algún delito, tendrá que pagarlo, esté o no esté en activo, digo yo.
Nada, tú te retiras y ya se te perdona todo y ya está.
Si Puigdemont se retira, se lo perdonamos.
Hombre, yo creo que un poco va por ahí, ¿no? Creo que por ahí va
un poco... Puigdemont diría, a ver, si esto pasa con Camps...
Hay alguno que le está funcionando, que se retira y de repente le libera de la cárcel, con el tema catalán. Hay alguno que... se lo está planteando. Pero bueno, recordemos que Camps dimitió por Rajoy. O sea, sería muy feo que ahora Rajoy... pues no le echas un capote en estos, ¿sabes?, en estos momentos, porque Camps remarcó mucho, mucho, mucho que su dimisión era...
Sí, un sacrificio.
Por el sacrificio, por Rajoy y por España.
Así es.
O sea, como que ahora de repente, pues Rajoy eso tiene que devolver de alguna manera.
Bueno, pues veremos al final qué pasa con la situación también legal de Camps, porque después de todas estas declaraciones, suponemos que lo más fácil es que pase de... Tiene que testificar... Pero
yo creo que en este caso no hay, no sé si después esto se podrá abrir otra...
supongo que podrá cambiar esa condición y podrás pasar a ser investigado, imputado o como quieran llamarlo ahora.
Claro, porque todavía no ha declarado como testigo.
No, tiene que declarar.
Tiene que declarar como testigo.
Los próximos días.
Que en principio no puede mentir. Entiendo también que no pueden hacerle preguntas comprometedoras porque es un testigo y no puede... Vamos, dirá, no contesto a esto o algo así. No sé exactamente cómo irá el tema, pero... supongo que intentarán aprovechar para hacerle alguna pregunta y tal, y veremos a ver cómo lo intenta esquivar y reconducir un poco el tema.
Bueno, pues Camps, que tendrá que estar en Madrid, le recomendamos que no viaje desde Castellón, y si lo hace desde Castellón, que no lo haga en AVE, que no lo haga en el tren, porque está dando bastantes problemas. De Castellón más hora. Bueno, pues otra de las noticias destacadas de la semana ha sido la inauguración de la supuesta línea de alta velocidad entre Madrid, Castellón, Valencia. Que hay que decir una cosa, entre Madrid y Castellón sí que se puede considerar AVE, pero entre Castellón y Valencia no. Esas son las cosas que pasan cuando tienes que viajar a la meseta.
Sí, bueno, no sé si lo vas a contar ahora, pero bueno, contamos un poco por encima lo que ha ocurrido en esta inauguración catastrófica que empezó con la invitación de Rita Barberá al evento, una cosa absolutamente esperpéntica que no hace falta comentar más porque se comenta por sí sola.
Digo que el envío se ha debido a un error en el uso de la aplicación de correo. Quiere decir que no han dado de baja a Rita Barberá en su lista, en su base de datos.
O sea, imagínate cómo está el buzón de esta señora, pues es que no sé, o sea, es una cosa...
Se van acumulando
absurda.
Invitaciones.
Claro, se van acumulando por todas partes. Y bueno, aparte de eso, ha habido el retraso de alrededor de 20 minutos o media hora de retraso justo en ese tramo que hemos dicho de Valencia-Castellón, que se supone que era lo que iban a inaugurar, porque lo otro no tiene, ya está inaugurado hace mil años, ¿no? De Valencia, San Madrid-Valencia. y bueno, se supone que era alta velocidad, pero comparte línea con cercanías y con otro tipo de trenes, que lo que hacen es que se produjo el absurdo de que la alta velocidad la adelantase un cercanías.
Uh-huh. Claro, tuvieron que estar ahí parados 25 minutos por un fallo en el cambio de vías y tuvieron que dar preferencia a los cercanías, algo que no suele pasar.
Sí, es como...
y entonces les adelantó. Pero yo, bueno, a mí me parece muy bien que Mariano Rajoy tuviera que estar 25 minutos porque así sabe lo que tienen que sufrir los ciudadanos normales cuando quieren viajar en tren desde Valencia a Castellón, Castellón-Valencia, como ya digo, desde Castellón a Madrid, sí que hay AVE. Sí que se puede coger esa velocidad. Y al final, no sé si al final eso del AVE va a ser alta velocidad española o alta vergüenza española en el cuestión de trenes. Porque, bueno. Y después, también, claro, Mariano Rajoy tenía que dar su discurso.
Su rajoyada.
¿No? Y hizo su rajoyada, que vamos a escuchar ahora mismo.
En solo 5 días ya se han vendido 4.700 tickets de avión. De tren. Este proyecto... No sé cuántos se habrán vendido de los otros, pero sería cuestión de ver. Pero en fin, vamos a hablar de este proyecto. Luego podemos hablar de otras cosas.
Luego podemos hablar de otras cosas.
Pues yo creo que
ese es el mejor.
De otros, o sea, avión, tickets que se han vendido de avión en Castellón. O sea, es un poco peligroso ese juego, ¿no? Porque en Castellón se venden pocos.
Bueno, ahí está el aeropuerto
sí,
de las
Coreas. Ya está inaugurado, va a hacer sus vuelecitos, pero me parece a mí que muchos no venden. Y bueno, nos hemos pasado por alto porque no da tiempo cogerla, pero esta mañana Rajoy ha hecho una rajoyada.
¿Otra?
Otra, pero mucho más grave, que ha invocado a la República Catalana.
Madre mía.
Ojo, en la entrevista de Onda Cero ha llegado a decir que las anteriores elecciones de la República Catalana. O sea, es como una especie de admisión. De hechos consumados, ¿no? O sea,
ostras,
estamos en la República Catalana. Es como...
qué fuerte. Le voy a pedir a Sergio que nos ponga la siguiente canción, que también se la quiero dedicar a Mariano Rajoy. Es un clásico de la música española.
Qué gusto da viajar cuando se va en express, pues parece que el amor con su dulce vaivén produce más calor que el chacacha del tren.
Yo creo que este es uno de los temas, creo que es uno de los temas que seguro que Mariano Rajoy escucha en la Moncloa.
¿Estás seguro, no? ¿Ves?
Sí, el consorcio.
¿Qué canción era la que bailaba en la boda esta de Consuraya?
No lo recuerdo.
La primera canción, maravillosa, sí. Eso es para ponerse el vídeo en bucle 1000 veces. Sí. O sea,
¿Era el Melancolía de...?
Es que se han hecho tantas versiones de eso. Sí. Que al final no sabes lo que es montado y lo que es real.
Sí, es verdad. Al final lo vi hasta bailando a Cortatu, un grupo del rock radical vasco. Bueno, vamos a cambiar de tercio, nos vamos a la política internacional para hablar de Nicolás Maduro. Porque el chavismo ha decidido celebrar elecciones presidenciales antes del 30 de abril. La chavista Asamblea Constituyente ha anunciado este martes el adelanto de las elecciones presidenciales en Venezuela. Diosdado Cabello, el segundo poderoso del oficialismo, esto lo dice El País, ha presentado un decreto que ordena al Consejo Nacional Electoral que las votaciones se lleven a cabo antes del 30 de abril. Parece que Maduro quiere aprovechar que la oposición está un poco dividida y que en España ya no tenemos noticias sobre Venezuela. Es algo muy curioso.
Es que yo quería hablar de este tema porque simplemente por remarcar esto. O sea, si se esfuma Podemos de la actualidad política española, se esfuma Venezuela de la actualidad política
española. ¿Qué está pasando en Venezuela? No lo sabemos.
O sea, es que no sabemos qué pasa en Venezuela. O sea, adelantan las elecciones, tenemos el 30 de abril o no sé qué día era.
Sí, antes del 30 de abril.
Antes del 30 de abril tenemos las elecciones presidenciales, no unas elecciones al Parlamento. De no sé qué, las presidenciales. O sea, que van a por Maduro. O sea, son las elecciones que deciden si Maduro continúa o no. Hemos estado hablando de Maduro durante años ya, o año y pico entero, Maduro, día sí, día no.
Uh-huh.
Y se puede ir dentro de 2-3 meses y aquí no se dice absolutamente nada. Ya nos da igual Venezuela.
Bueno, pues ya veremos qué pasa antes del 30 de abril. Si quién se presenta, quién no se presenta. Ya veremos si la oposición decide unirse o no, qué candidato llevan.
Sí, bueno, el hecho de aprovechar eso sí que es verdad que están algunas cosas un poco divididas dentro de la derecha, si llamamos así, porque hay gente que no es exactamente de derecha, y no sabemos qué, qué va a pasar, pero yo creo que si la adelanta es porque se ve ganador.
Bueno, y para hacer un poco de campaña, Nicolás Maduro se ha acordado de otro de sus grandes amigos, que es Mariano Rajoy. Lo ha hecho con unas palabras cariñosas. Así se acuerda Maduro de Mariano Rajoy.
Es la élite, es la oligarquía racista, colonialista que gobierna España. El gobierno más corrupto que jamás se haya conocido en la historia de España lo preside Mariano Rajoy, que como muchos oligarcas está obsesionado porque el pueblo venezolano lo que le ha dado es pela, pela y más pela, compadre. Mariano Rajoy, ponte en cuatro paticas, compadre, que este pueblo lo que te va a dar es pela.
Esta señora es una guarra, una puerca y está fabricando degenerados.
Oso peluchismo.
Hay que quemar la Audiencia Nacional.
Y les aseguro que si yo pudiera matar a 15 o 20 miembros de Al-Qaeda, lo haría sin la menor duda.
Bélgica es una mierda.
Siempre.
Una mierda. Una mierda.
Pablo Iglesias es un fascista.
Las nacionalistas, sí. O sea, ¿te parece muy democrático decir a la gente en qué idioma tiene que hablar? Cataluña no se respetan los derechos humanos en materia lingüística, no lo digo yo. Hasta Obama lo sabe.
Es vomitivo.
Oso peluchismo.
Oso peluchismo llega antes que el AVE a Castellón. Comenzamos. El líder de Esquerra Republicana de Cataluña pretendía que un funcionario de Extremera le hiciera la cama. Señor Junqueras, esto no es un hotel. La policía golpista catalana intentó quemar la alerta de la CIA sobre un atentado del Estado Islámico en las Ramblas. Super Trump. Necesitamos el muro para detener el flujo masivo de drogas desde México, el país más peligroso del mundo. El gobierno no controla Cataluña. Da palos de ciego y deja a Puigdemont que marque la agenda política y mantenga viva la tensión. Se equivoca el tibio Rajoy y su vicealbóndiga al pretender que los separatistas reconsideren su estrategia rupturista sin tener que romper un solo huevo, como se equivocaron al convocar elecciones en Cataluña 40 días después de aplicar el indoloro 155. Bien, hasta aquí oso peluchismo. Y ya saben, como dijo un sabio...
Cuanto peor, mejor para mí el suyo. Beneficio político.
¿Cómo está el patio? Arrasa.
Bueno, pues llegamos al final de cómo está el patio. ¿Cómo estás, Javi?
Ahí estoy, ahí estoy.
¿Cómo va la cabeza y la gripe?
Va bien, va bien.
Bueno, hemos superado la prueba, creo yo.
Sí, ah, ¿no? Hemos hecho algo.
Bueno, pues antes de despedirnos, recomendar un concierto para este próximo sábado, 27 de enero. Hablamos de una formación valenciana. Ellos se llaman Johnny B. Zero, un proyecto liderado por el músico Juanma Pastor. Y este grupo, que se despide durante un tiempo de la ciudad de Valencia, han decidido tomarse un respiro, ir a visitar otras ciudades y conocer otros públicos. Y bueno, se despidieran con una gran fiesta, con un gran concierto, que es lo que hacen ellos, grandes canciones y música. Para este sábado, 27 de enero, será en la sala 16 toneladas, podremos ver a Johnny B. Zero, acompañado de un músico vasco que se hace llamar Pet Fenech. Entrada baratita y música, ya veis, animada, rock, funk, blues, para pasar una buena noche de sábado y despedirnos de Johnny B. Zero y de cómo está el patio. Hasta la semana que viene.
You have another boy. You love him more than you love me. You have lots of friends. You love them more than you love me. If you really love me, geez, and wish me well. Treat me kind and nicely, and I will love you till the end. If you don't oblige me, I will go mad instead. If you prefer this way, I am very much insane. little cow. You love it more than you love me. You have an apple tree. You love it more than you love me. But if you really love me, kiss and wish me well. Treat me kind of nicely and I will love you till the end. If you don't oblige me, I will go mad instead. If you prefer this way, I am very much insane. If you oblige me to, if you oblige me, I won't go mad instead. I won't go mad instead. You have my voodoo doll. You love it